Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ahora que no me oyen ni Cristina López, ni Antonio Reid, ni Guillermo Vila, que son los que se encargan aquí en COPE de contar las noticias el fin de semana, ahora que no me oyen, puedo decir que, bueno, estamos acabando la semana. Claro, si me oyeran, me matarían, claro, porque ellos tienen por delante dos días intensos de trabajo. Durante la semana, en la tarde de COPE, además de acompañarte, te hemos contado lo que pasaba y hemos intentado comprenderlo. Como estamos al final de la semana, en vez de contar lo que ha sido noticia, vamos a ver si contamos lo que no ha sido noticia. No ha sido noticia la prudencia y la sensibilidad del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. En la Comunidad de Madrid, la oposición de izquierdas quiere crear una comisión para investigar la gestión de las residencias durante el COVID por parte del gobierno de Ayuso. Es lo mismo que quiere la oposición de derecha con el gobierno de Sánchez, que se investiguen las residencias. Osorio, para justificar que no hubiera investigación, ha asegurado que las familias ya han superado el tormento de pensar que se podría haber hecho mejor.
Esas familias que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familia?
Otra no noticia. Esto es lo que ha dicho Feijóo sobre la subida de las pensiones conforme al IPC que plantea el presupuesto para el año que viene. Esto. No ha dicho nada. Feijóo no dice ni que sí ni que no sobre la subida de las pensiones conforme al IPC. Feijóo dijo en su momento que condicionaba su apoyo para subir las pensiones a que no aumentase la deuda, pero eso es imposible. Tampoco ha sido noticia que Putin, con motivo de sus 70 cumpleaños, porque Putin ha cumplido 70 años, esté dispuesto a frenar la escalada de la guerra en Ucrania. Como sabes, Putin, después de anexionarse las provincias del este de Ucrania, ha seguido con una guerra durante esta semana que sigue perdiendo y sigue manteniendo el farol o no farol de la amenaza nuclear. La guerra de Ucrania va camino de dejar 100.000 muertos en solo 7 meses. Moscú lleva ya el triple de muertos, 45.000 de los que tuvo la Unión Soviética en los 9 años de ocupación de Afganistán. No ha sido noticia que Putin, como te digo, haya entrado en razón. Y tampoco ha sido noticia que Podemos abandone su ambigüedad con Putin. Podemos no votó esta semana a favor de una proposición no de ley que se ha debatido en el Congreso para condenar los falsos referéndums celebrados en el este de Ucrania. No lo ha condenado Antón Gómez Reino, Podemos.
Evidentemente creo que el Partido Popular lo continuará haciendo porque supongo que quiere mostrar lo que dice su portavoz, esa división tan dramática.
La culpa es del Partido Popular, cómo no. Pero ellos no votaron, Podemos no votó a favor de condenar esos referéndum falsos de Putin. Tampoco ha sido noticia que el PSOE haya sido fiel a su tradición feminista. En contra de esa tradición y en contra de las feministas socialistas, el PSOE ha votado a favor de la ley trans, que borra la diferencia entre hombres y mujeres. Raquel Pedraja, la portavoz en este debate, se limitó no a criticar la ley, eso hubiera sido la noticia, sino a decir que hay que mejorarla.
Podemos estar de acuerdo en que esta ley es mejorable. De hecho, esta ley entra en el Congreso con una vocación de mejora. Y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando parlamentariamente esta ley para que la ley que salga de aquí sea una ley garantista.
No ha sido noticia que Pablo Iglesias se haya hecho por fin mayor. No ha sacado la plaza de periodismo en la Complutense, ha obtenido 4 puntos en la convocatoria y sigue sin hacerse mayor y se dedica a ensalzar al líder de Podemos en Valencia cuando blasfema. Y esta semana no ha sido noticia que se haya desmentido una leyenda urbana, que está pegando muy fuerte. Es la leyenda urbana que dice que lavarse el pelo solo con suavizante es mejor que lavárselo con champú. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como has adelantado tú, Fernando, hace una media hora, Junts per Catalunya saldrá del gobierno catalán. Lo han decidido las bases del partido con un 55,73% de los votos. Son los resultados provisionales de la consulta interna convocada después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cesara al vicepresidente Jordi Puigneró. Se impone así la corriente afín a Laura Borràs y Carles Puigdemont, que eran partidarios de la ruptura con Esquerra. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Resultado ajustado, el 55% ha votado no a seguir en el govern frente al 42% que ha votado sí a continuar como hasta ahora. El voto en blanco ha sido prácticamente residual, no ha llegado al 2%. La ejecutiva de Junts se reúne hasta ahora para valorar estos resultados y para abordar también las posibles consecuencias que puede tener en el seno del partido con una dirección tan dividida. Pere Aragonès está siguiendo acontecimientos desde el Palau de la Generalitat. Se enfrenta ahora lo primero a una remodelación de gobierno y de entrada a acabar la legislatura en solitario, porque Aragonés ha dicho por activa y por pasiva que no convocaría elecciones.
Y la luz y el gas siguen por las nubes. En Valencia, la Universidad Politécnica a partir del lunes va a prohibir la calefacción y el aire acondicionado en sus instalaciones en Valencia, Alcoy y Gandía para ahorrar 16.000 euros diarios. Y en Asturias, una familia acaba de sufrir el calambrazo eléctrico en forma de factura. Un matrimonio de Mieres que paga habitualmente 100 euros al mes, no se explica cómo les ha llegado el último recibo de 2.800 euros. COPE Oviedo, Marcos Martín.
Charo y su marido, ambos jubilados, se quedaron de piedra cuando abrieron la carta que estaba en el buzón de su casa con la factura. La compañía les ha explicado que es un cálculo de estimación del consumo. Han recurrido ante la eléctrica y la OCU, pero tienen que pagar sí o sí. Están angustiados.
¿Qué hago? ¿Y si no lo tengo? Eso es mucho dinero, Muchísimo dinero. Esto es terrible.
La compañía les ofrece como solución fraccionar el pago o solicitar el bono social y temen que si no abonan los casi 3.000 euros, les corten el suministro.
Y atención a esta cifra, 71.000 millones de euros es lo que le ha costado a Mark Zuckerberg el primer año de Metaverso. El propietario de Meta ya dejó claro en su momento que no esperaba que el nuevo gran negocio de la empresa proporcione beneficios en el corto o medio plazo.
Imagina estar en la oficina sin tener que hacer el viaje diario. Todavía tendrías esa sensación de estar compartiendo un espacio físico y esas interacciones casuales que te alegran el día. Todo accesible desde el mismo lugar. Ahora imagina que tienes el espacio de trabajo perfecto en el que puedes hacer mucho más de lo normal. Y por encima de todo eso, puedes estar en ropa de estar por casa.
Bueno, pues un año después de su presentación en sociedad, Meta sigue siendo una incógnita a pesar del entusiasmo de Zuckerberg. Por ello, en menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Expósito profundizará en el proyecto del metaverso, en si es un negocio o un juego y si realmente tendrá repercusión en nuestras vidas. Y esta noche vuelve la Liga tras una semana europea. Cristina Bejarano.
Sí, a las 9 en tiempo de juego abrimos la octava jornada en Primera División con el Osasuna-Valencia. Mañana turno del Atlético de Madrid contra el Girona en casa a las 4:15. Más tarde a las 6:30 Sevilla-Athletic de Bilbao con el estreno de Sampaoli en el banquillo, que por cierto esta mañana ha sido presentado. Y esto es lo que ha dicho Pepe Castro, presidente del Sevilla, en la presentación del nuevo entrenador.
Somos los mismos que hemos dado alegría en los últimos 3 años, los últimos 9 que llevo de presidente, que siempre hemos estado en Europa, los últimos 20, y por tanto, por 3 meses malos que tenemos, no vamos a arreglarnos las vestiduras.
Mañana a las 9:00 PM tenemos en el Coliseum un Getafe-Real Madrid, donde la noticia es la ausencia de Benzema en el partido previo al Clásico, y el domingo el Barça recibe al Celta pendiente de la enfermería. Hoy debuta la nueva selección femenina de Jorge Vilda en un amistoso ante Suecia a las 8:30, y a esa misma hora debuta también el Barça en la Euroliga de baloncesto ante el Olympiacos.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en el centro y cielos más cubiertos que a primera hora. Mañana también habrá nubes en la capital e incluso algunos chubascos de tormenta en la sierra por la tarde. Las máximas se quedarán en los 27 grados. En cuanto al tráfico, 2 kilómetros de retención en la 4 por un accidente de salida entre Getafe y Pinto, otro en la M45 en Leganés hacia la M42, en la M51 en el enlace hacia la 6 en Las Rozas y otro en Alcorcón hacia la A5. Importante retención también en la 2 que llega de desde Alcalá hasta Guadalajara. Y de salida, a 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, a 2 en Torrejón, a 3 Rivas, a 5 Arroyomolinos y a 6 El Plantío. Han sido detenidos ya los tres presuntos autores del homicidio de un joven de 19 años el pasado fin de semana en Alcorcón, cuando a la salida de una discoteca dispararon contra la víctima y otras dos personas. Lo acaba de confirmar la Policía Nacional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A finales del siglo XIX se produjeron algunos de los descubrimientos más importantes para conocer el antiguo Egipto. Un español estuvo presente acompañando a los más grandes egiptólogos de la época. Participó en el descubrimiento de la primera tumba intacta que se descubrió hasta la fecha. Se llamaba Eduard Toda y sus fotografías regresan ahora a Egipto en una exposición que documenta los trabajos en el Templo de Luxor o en la tumba de Senediem. Pero, ¿quién fue Eduard Toda Igüel? Bueno, inquieto como pocos, fue amigo de Antoni Gaudí, hablaba 7 idiomas, construyó una de las más variopintas bibliotecas que se conocen y reunió una colección de más de 13.000 monedas, incluyendo 5.000 de la China imperial. Inició una carrera diplomática que le llevó a ser vicecónsul de Macao, Hong Kong, Cantón y Shanghái en China. Luego fue cónsul en el Cairo, Egipto, desde los 29 hasta los 32 años. Y allí acompañaría en sus viajes a los grandes egiptólogos del siglo XIX, como Gastón Maspero. En 1889 escribe su libro más conocido, A través del Egipto. Fue enterrado en 1941 en el monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, un lugar cuya reconstrucción le obsesionó en vida porque había sido incendiado en las revueltas anticléricas de 1835 en España. Bueno, las imágenes del archivo de Toda son de gran interés y ahora se muestran en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en el Cairo. La exposición se llama Los viajes de inspección al Alto Egipto y el archivo de Eduard Toda. Vamos a hablar con su comisario, es Miguel Ángel Molinero Polo, profesor titular de Historia Antigua y Egiptología de la Universidad de La Laguna. Miguel Ángel Molinero Polo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué nos muestra de esa época gloriosa de la egiptología el archivo de Eduard Toda?
Pues lo que nos muestra es un conjunto de fotografías que en muchos casos son las primeras fotografías que se conservan de los monumentos representados al el interior de las pirámides con texto, por ejemplo, pues probablemente es la primera fotografía que hay de los textos de las pirámides. Está la primera fotografía de la pirámide de Pepi I y las primeras fotografías de muchos yacimientos en el viaje de inspección al Alto Egipto.
O sea, que es la primera muestra fotográfica de muchos descubrimientos, ¿no?, de esa época.
Efectivamente, sí. Él, como bien has dicho en tu presentación, él estuvo presente en muchos de esos descubrimientos. Acompañaba a los egiptólogos que residían, que trabajaban en el Servicio de Conservación de las Antigüedades, que es como se llamaba la institución, que ahora es Ministerio de Turismo y Antigüedades. Y ellos hacían un viaje de inspección porque no había personal suficiente. Es justo el inicio de la egiptología y el inicio de la egiptología en Egipto, y no había personal suficiente para tener egiptólogos en cada monumento, de manera que lo que hacían era un viaje de inspección en el que una vez al año iban comprobando que el monumento no se hubiera deteriorado, si era necesario hacerle alguna reparación o si había fondos, si se continuaba su excavación.
Está con Gastón Maspero en la tumba de Amenhotep III en Luxor y en el descubrimiento de la tumba de Senediem en 1886. ¿Qué importancia tienen estas excavaciones, estos descubrimientos?
Bueno, pues por ejemplo el patio de Amenhotep III en Luxor, que es uno de los elementos fundamentales del templo, la fotografía es del momento en que llegaron al suelo. El templo de Luxor, que todos conocemos, es uno de los templos más importantes del Egipto antiguo y estaba completamente cubierto por los restos de la ocupación durante siglos de casas y muy concretamente el momento cuando se inicia el turismo. La ciudad o la aldea de Luxor creció mucho y creció literalmente encima del templo. Las casas estaban a la misma altura que los capiteles y se apoyaban sobre los capiteles del templo. Y en esos años el Servicio de Antigüedades adquirió el solar del... adquirió las casas, el uh-huh. suelo que ocupaban las casas, trasladaron a los habitantes a otras casas y lo excavaron. Y la fotografía, que es una de las pocas fotografías conocidas de ese archivo, la mayoría son casi inéditas, lo que muestra es el momento en que llegaron por fin al suelo en el templo de Luxor, ese templo que todo visitante a Egipto entra para visitarlo, pues esa fotografía es del día en que llegaron al suelo.
Casi nada.
El día después. Sí.
Ese documento. ¿Era en realidad, o se puede considerar a Eduardo Toda un egiptólogo?
Hombre, para nuestros patrones actuales, incluso para los patrones ya del siglo XIX, no lo era. La egiptología era y es una rama que exige mucha especialización y ya en el siglo XIX las personas que la acompañan, estos egiptólogos de los que se hizo amigo y visitaba con ellos los yacimientos, eran ya individuos que habían pasado por un aprendizaje de lenguas, de los rudimentos de lo que en ese momento era el precedente de la arqueología, sabían copiarlos, leer y copiar los textos. Todo eso Eduardo Toda, no había, en España no había un lugar donde aprenderlo. Lo que sí que es cierto es que estando con ellos hizo muchas lecturas y aprendió bastante y de hecho una vez que ellos, probablemente los primeros textos fueron incluso leídos por los egiptólogos que le acompañaban, se dio el paso a empezar a publicar artículos divulgativos sobre el Egipto antiguo. Es cierto, no lo consideramos egiptólogo, pero sí un precursor de la egiptología y sobre todo un gran divulgador. No solamente el libro que ya has mencionado, A través del Egipto, sino los artículos que escribió, casi un centenar de artículos que escribió, otros tres libritos, una pequeña serie de libros que intentó que fueran como el arranque de una colección de publicaciones egiptológicas, son libros y artículos que están muy bien informados.
Completo.
Y que dieron a conocer la civilización egipcia a España en un momento en el que había muy, muy pocas publicaciones sobre el Egipto antiguo.
Es decir, no era egiptólogo de formación, entre otras cosas, porque en España no había formación para ello, sí un apasionado, ¿verdad?, de la egiptología, que aprendió muchas cosas.
Y era diplomático.
Diplomático.
Claro, era un...
Claro,
ejercía muy bien su cargo.
Ajá. Pero luego sí ejerció entonces esta labor de divulgación muy importante, aparte de documentación y aparte de fotografiar, por lo que veo, ¿no? Todos estos descubrimientos. Sí, o sea, que sí es, como bien dice, un poco el precursor de la egiptología en España, que fíjese después hasta dónde ha llegado, ¿eh? Porque hay que reconocer que tenemos unos egiptólogos de una talla impresionante. ¿Qué importancia tiene ese otro descubrimiento del que hablamos? La tumba de Senedien, que quizás es un poco más desconocida para el gran público.
Bueno, en realidad es por el que le conocemos en España. De alguna manera, la exposición lo que ha intentado es interesar a los responsables del Museo Egipcio por algo que les afectaba directamente, que es cómo se documentaban, cómo se registraban, se documentaban y se cuidaban las antigüedades en ese momento. Y de alguna manera también queremos que sea también esa perspectiva la que se abra en los aficionados a la egiptología en España, que vean a Toda como alguien que acompañó en esos viajes y que su archivo, lo que él conservó en su archivo personal, permite documentar cómo era el día a día documentar visualmente cómo era el día a día de esas expediciones. Y en España, normalmente, por lo que se le conoce es por la tumba de Saint-Étienne, pero se le conoce de una forma un poquito tergiversada, porque se habla de él como el descubridor de la tumba, y en realidad él estaba acompañando a egiptólogos, él era un amigo de los egiptólogos que estaba con ellos en el momento en que accedieron a la tumba. Pero sí que es cierto que el descubrimiento evidentemente corresponde a los profesionales, y la tumba se vació, los objetos que se encontraban fueron documentados, y eso lo hicieron los profesionales. Pero pidieron su ayuda, y él, de hecho, terminó por ser quien publicara la tumba. Y eso sí que es importante. No es el ser el descubridor de la tumba, que no lo fue, sino quien publicó la tumba, que sí que lo fue. Y esa sí que es la perspectiva que podemos tener de él. ¿Y qué es la tumba de Saint-Étienne? Que es de donde partía tu pregunta. Pues la tumba de Saint-Étienne es la primera tumba que se encontró en una zona de la necrópolis tebana muy conocida, porque es donde vivían los artistas que pintaban, bueno, que elaboraban la tumba de los reyes egipcios, las tumbas del Valle de los Reyes. Y ellos a sí mismos también se hacían sus tumbas, y además se prestaban favores. Tú que eres pintor, me pintas la mía, tú que eres, a cambio, tú me haces el ataúd para mi familia. De manera que entre ellos, y está muy muy bien documentado, se conserva la documentación riquísima escrita de esa aldea, porque era una aldea en la que todo el mundo sabía leer y escribir, los artistas y sus familias, también sus esposas, sabían leer y escribir, los niños y las niñas, todos iban a la escuela, de manera que se comunicaban muchas cosas por escrito y se han conservado los textos. De hecho, en la tumba de Saint-Étienne ha aparecido uno de las obras literarias más conocidas de Egipto, el relato de Sinué, una parte del relato de Sinué está conservado en un texto que apareció en la tumba de Saint-Étienne, y fue la primera tumba que se descubrió en Deir el-Medina, que es esa aldea, que tiene la importancia de haber permitido reconocer que en ese lugar merecía la pena empezar a excavar, porque se iba a encontrar material importante. Y luego, por otra parte, el ajuar de la tumba era una tumba que estaba casi intacta, estaba sin tocar desde el mundo antiguo. Probablemente aparecieron varias momias sin ataúd, y lo que se piensa es que los ataúdes fueron robados en la antigüedad, los ataúdes de esas momias, pero luego ya el siglo, en torno al año 1000 o un poco antes de la era, la tumba quedó cerrada, y en 3000 años no se había abierto, y se encontró un ajuar muy impresionante, que además está en el propio museo donde se expone las fotografías. De manera que también nos interesaba que fuera en ese lugar, porque permitía hacer ese juego entre las fotografías del momento del descubrimiento en la exposición y en la exposición temporal, y luego en la exposición permanente las fotografías, los objetos reales que se habían encontrado en la excavación. Conserva además, hay una fotografía de toda con una silla en la mano, que está luego en una vitrina, una planta más arriba.
Que está la silla ahí en una vitrina, en una planta más arriba.
La silla está en una vitrina, sí, una planta más arriba.
Qué bueno.
Entonces ese juego nos parecía muy muy interesante.
Bueno, pues son las publicaciones y las fotografías, en definitiva el archivo, ¿no?, de Eduard Toda, que está claro podemos considerar, no egiptólogo, pero sí precursor, sin duda, de la egiptología también aquí en España, y que estuvo presente en esas grandes excavaciones. Los viajes de inspección al Alto Egipto y el archivo de Eduard Toda, así es como se llama la exposición ahora mismo en el Museo Nacional de la Civilización de Egipto en el Cairo, pero que la intención es que sea una exposición que se pueda ver en otras partes del mundo. Esperemos que llegue también por aquí a España y podamos disfrutarla. Miguel Ángel Molinero Polo, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima.
Viernes por la tarde. Muchos estáis en el coche, saliendo de las ciudades en las que vivís para pasar un fin de semana más tranquilo. Y estáis escuchando la radio. Uno conduce, el otro es el copiloto. Y el que conduce, a lo mejor no está muy a gusto con su copiloto. Esta tarde, Rosa Rosado, estamos escuchando historias de copilotos no muy cómodos, no muy buenos acompañantes, un poco pesaditos.
Sí.
¿Qué cuentan los oyentes?
Que llegan incluso a estresar, fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues yo, el peor, en este caso, copilota, es mi mujer. Vale, yo soy camionero, pues no sé, tendré 30 y algún año el carnet. Mi mujer se lo ha sacado hace 2 años. Ir con ella al lado es ir haciendo el examen. Pero mira eso, pero espera, pero frena, pero para allá acá. Se pone a pisar como si llevara ella conduciendo el embrague, el freno. De verdad que, pero bueno. Ay, aguantar, ¿qué vamos a hacer? Venga, un saludo, gente.
Bueno, este es el testimonio, Rosa, es muy importante porque en lo que llevamos de tarde era una mayoría absoluta, la de chicas que llamaban quejándose de que su marido o su pareja eran muy malos copilotos. Parece que la cosa empieza a equilibrarse.
Bueno, pero es que también, Fernando, te digo, llaman ellas para quejarse del marido, pero llaman los maridos para decir que los malos copilotos son ellos. También ya. Te digo,
Sí, reconocen su...
reconoce.
Esto ya es un paso importantísimo,
Sí, lo reconocen.
Reconocer la culpa ya es,
un gran avance. Sí. No les gusta ir de copilotos y eso a veces pues se nota. Pero es verdad lo que nos dice este oyente, que él tiene el carnet 40 años, llega su mujer que se lo sacó antes de ayer y le está diciendo cómo tiene que conducir.
Pero es que los conductores de la L, pues hombre, viven con más tensión el coche. Yo recuerdo cuando saqué el carnet, que no lo saqué pronto. Vivía la conducción con una tensión bárbara y ahora prácticamente es automático. O sea, no vas pensando en otra cosa, pero es que los primeros meses son difíciles.
Son duros.
Entiendo que el copiloto que solo tiene 2 años de carnet, pues vaya más excesa. Y luego hay señales que los viejos conductores ya no conocen. Es que no te sabe la regla de por dónde hay que salir y a quién hay que dar preferencia.
Bueno.
O sea, el copiloto...
Lo de las rotondas ya es caso aparte.
Sí, o la preferencia en un cruce.
Por ejemplo.
¿Quién tiene la preferencia? Pues el copiloto recién titulado, pues este se sabe perfectamente el código de circulación, claro.
Y el otro pues hace lo que...
Y el otro...
Si lleva
hace 40 años que tiene el carnet, ha dicho 30 y tanto, ¿no? Ha dicho esta persona.
Sí, casi 40, sí.
Imagínate dónde está el carnet de conducir, dónde está el libro, el código de circulación.
Bueno, pero fíjate, hay copilotos y copilotos, porque menuda compañía tiene esta mujer con su hermana.
A ver. Hola, buenas tardes. El peor copiloto, mi hermana. Yo cuando vamos de viaje, mi hermana viene conmigo, pues para distraerme o para darme compañía o para poner música, en fin, lo que sea. Bueno, pues mi hermana se sube en el coche, se pone su cinturón, reclina un poquito el asiento hacia atrás y antes de que salgamos del pueblo, mi hermana ya está con la boca abierta de par en par y me pone el cinturón lleno de babas. Solamente se despierta cuando llegamos a los peajes donde hay algún bar que vayamos a parar a tomar café o cuando vayamos a comer. Lo daba mi hermana, no se despierta. Claro, cuando llegamos al pueblo, dice que el viaje se lo ha dado de maravilla. Se ha chupado los 700 y pico kilómetros, he sido yo.
Oye, esto es estupendo. No, no.
Fíjate, 700 kilómetros y no le ayuda en ningún momento, ¿eh?
La hermana recupera sueño, hombre. Se sube al coche y se queda...
Hombre, ¿qué tal el viaje? Bueno, estupendamente. He hecho un viaje me he enterado.
Yo, de todas maneras, estamos de Rosa quejándonos mucho de los copilotos, pero antes decía Pilar que ella conduce muchas veces sola. Conducir mucho tiempo solo es una cosa dura, ¿eh? Es una cosa dura... Porque, claro, estás solo con tus pensamientos y ahí te puedes liar mucho, ¿eh?
Pero te acostumbras a conducir sola y luego cualquier persona en el coche te molesta, sobre todo si te hablan mucho, claro, porque no estás acostumbrada.
Yo conducir solo es como ir a la piscina a hacer natación. Te vas enredando en la malla de los pensamientos y luego para sacarte de ahí es muy complicado.
Ya, bueno, la radio es una gran compañía.
La radio es una gran compañía.
En el coche y es maravilloso.
La radio es una... Bueno, hacemos de copiloto nosotros.
Que sí, muy de relax.
No nos dormimos.
Efectivamente, y no te molesta a nadie. Bueno, tenemos a un profe de autoescuela.
Por cierto, tú, el que estás conduciendo, no pise la raya, ¿eh? Pégate un poquito a la derecha.
Eso.
Que la raya es continua,
¿y si
cambias
de carril?
Que te estamos viendo.
Exacto, si cambias de carril, intermitente, que siempre se te...
Cuidado con la intermitencia que estás pasándote de carril. No me vale como excusa que no venga nadie. Aunque no haya nadie detrás, por la intermitencia.
Efectivamente. Te digo, Fernando, que tenemos un profe de autoescuela metido en plena faena que también tiene algo que decir.
Buenas tardes, gente. Los peores copilotos, en los que me incluyo, por supuesto, somos los profesores de autoescuela.
Ya.
Porque siempre o te muerdes la lengua o te sale la vena de profesor y no lo soporta el que está al lado. ¿Es cierto esto que estoy diciendo?
Sí.
¡Ah, que vais de copilotos! Pues,
feliz fin de semana.
Ya, gracias.
Para la alumna ahí. Cualquiera le dice que no al profe.
Claro. No, pero lo que pasa es que el copiloto, el profesor de autoescuela, pues, es un hombre o una mujer con una paciencia y una capacidad de aguante de cuidado, ¿eh?
Pues sobre todo,
yo les tengo mucha admiración,
sí,
yo no sería capaz de aguantar ahí ni dos minutos, ¿eh?
Y sobre todo porque tienes los pedales que tú puedes maniobrar en cualquier momento.
Claro. Soltar
no
a alguien que no sabe conducir es complicado.
Efectivamente.
Bueno, ¿a qué teléfono pueden enviar sus mensajes los oyentes?
Venga,
Rosa,
notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607 15 0602.
Y este que está pisando la raya que te estoy viendo... gira, pégate un poquito a la derecha, hombre, que no te pasa nada con el arcén, que no te vas a caer.
Y alegre solo un poco, con algo de música ligera, este silencio inquietante, para escapar de este pozo de dolor, que nos arrastre los dos, y no queremos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos, encantado.
El impuesto de sociedades, y con la reforma, hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga sus beneficios, pero no solo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la tarde, y siendo viernes, quizá me escuches desde el coche. Puede ser que camino del campo, probablemente para desconectar. Bueno, la expresión puede parecer así como manida, ¿no? Como un tópico. Pero te sorprendería la verdad que se esconde detrás de esta frase. Porque sí, la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, beneficia a nuestro cerebro. Porque ¿sabías que varias enfermedades, como los trastornos del ánimo, la ansiedad o la depresión, son un 56% más frecuentes en los ciudadanos de las grandes ciudades? Sí, y ojo con este dato que te doy también. Para el 2050, 7 de cada 10 personas vivirán ahí en grandes ciudades. Si unimos estas dos cuestiones, tendríamos a más de la mitad de la población con problemas, desde luego, de estrés, de ansiedad, incluso, como estamos diciendo, algunos problemas más graves. Tremendo, ¿verdad? Y está demostrada esta conexión, bienestar, naturaleza. Todo reside en cómo el ambiente afecta a la amígdala del cerebro, que es la parte precisamente de nuestro cerebro que controla las emociones y los sentimientos. Además, controla la ingesta, la gestión del miedo y el estrés. Pero la pregunta es, ¿cómo afecta la naturaleza a nuestro cerebro? Por ejemplo, ¿un paseo por el campo te va a ayudar a prevenir la ansiedad? Bueno, José Ángel Morales es profesor e investigador científico de neurociencia de la Universidad Complutense de Madrid. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afecta la naturaleza a nuestro cerebro y especialmente a la amígdala?
Bueno, pues la naturaleza nos apacigua, nos tranquiliza. La verdad es que, como comentabas en la introducción, parece que es algo muy manido, ¿no? Parece que es un tópico, pero se ha demostrado científicamente con estudios que se han hecho que efectivamente el contacto con la naturaleza tiene un efecto muy positivo porque, bueno, nos reduce el estrés y la ansiedad.
Háblanos, porque afecta especialmente a esta zona de la que estamos hablando, ¿no? La amígdala cerebral. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué funciones tiene?
Claro, la amígdala cerebral se encuentra casi en el centro del cerebro, ¿no? Y está súper bien comunicada con muchos núcleos. Entonces, como comentabais antes, la amígdala es responsable, bueno, de muchas funciones relacionadas con estrés, con ansiedad. Es una estructura necesaria porque es la que nos genera el miedo necesario para que haya actividades que no realizar ciertas actividades, lo cual, pues bueno, aumenta nuestra supervivencia. El hecho de que no vayamos por ahí, yo qué sé, tirándonos por la ventana es porque tenemos un miedo, ¿no?, a esa situación, y claro, ese miedo lo que hace es que, bueno, pues que no lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, esta amígdala está muy relacionada con otros núcleos, está muy relacionada con otras partes del cerebro, como el lóbulo frontal, que es el encargado de la toma de decisiones. Entonces, bueno, digamos que la amígdala, que forma parte del sistema límbico, que es el sistema encargado, pues eso, de las emociones, de la agresividad, de los estados de ánimo, ¿no? Bueno, pues esta amígdala lo que hace es que está continuamente recibiendo información del exterior, procesando esa información y, bueno, actuando en consecuencia. Entonces, bueno, pues es la responsable muchas veces de las decisiones que tomamos.
¿Y cómo afecta para bien el estar en un entorno campestre relacionado muy cerca de la naturaleza? ¿Cómo afecta a nuestro cerebro entonces?
Bueno, pues parece ser que es la amígdala la gran implicada en este proceso. Al fin y al cabo, bueno, venimos del campo, ¿no? Tradicionalmente venimos de áreas rurales, y parece ser que esa conexión con la naturaleza, pues es lo que detecta nuestro cerebro. Entonces, bueno, en el campo estamos más relajados, pues quizá, bueno, por la tranquilidad, los colores de la naturaleza, todo eso afecta a la activación de la amígdala. Piensa que, como te comentaba antes, estamos continuamente recibiendo estímulos que no los percibamos o que no seamos conscientes de que estamos recibiendo esos estímulos, no quiere decir que estén ahí, están ahí, y nuestro cerebro, bueno, pues los recibe y los analiza. Entonces, bueno, en un ambiente rural, sin el caos de las ciudades, sin esa sensación de peligro probablemente que tenemos continuamente en la ciudad, lo que hace es que nuestra amígdala perciba esa ausencia de peligro y, por lo tanto, se relaje.
Uh-huh. ¿Y estamos hablando de naturaleza en general o de una naturaleza en concreto? A ver, me explico. Por ejemplo, ¿tiene el mismo efecto un paseo por la playa, por un paseo marítimo, o tiene que ser en contacto con verde, con bosques, con campo?
Pues esta pregunta que haces es súper interesante porque, bueno, puede ser en contacto en el campo, puede ser en la playa, puede ser en cualquier ambiente natural, cualquiera vale. Pero es que se ha demostrado incluso que en espacios verdes urbanos también se consigue que la amígdala se active mucho menos. De ahí la importancia, por ejemplo, pues de tener grandes parques o grandes espacios verdes dentro de las ciudades. Eso hace que, bueno, pues que la amígdala también perciba esa sensación de no riesgo y se relaje.
¿Y sabéis si es una cuestión visual? ¿Es una cuestión visual, pero también de escucha? Es decir, ¿afecta también el ruido, digamos, los sonidos de la naturaleza, por contraste, olfativa? Es decir, ¿se implican todos los sentidos?
Exactamente, se implican absolutamente todos los sentidos. Como te comentaba antes, hay muchas cosas que no percibimos, pero nuestro cerebro sí. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue funcionando, sigue percibiendo cosas. Cuando estamos durmiendo muchas veces percibimos frío, entonces ¿qué hacemos? Nos arropamos. O en verano todo lo contrario, de repente estamos arropados, nuestro cerebro percibe calor y entonces inconscientemente nos desarropamos. Toda esa información está ahí y la estamos percibiendo. Entonces, bueno, al fin y al cabo, en esta reacción de la amígdala ante nuestro contacto con la naturaleza interviene todo, interviene el olfato, interviene el tacto, interviene la vista, interviene absolutamente todos los sentidos.
Bueno, estamos hablando de cómo efectivamente el contacto con la naturaleza, pues digamos que aplaca, ¿no?, esa ansiedad, amansa, por decirlo así, nuestro cerebro de ese estrés continuo que tenemos, sobre todo si vivimos en la ciudad. Y por muchos factores que estamos comentando, pero que tienen una explicación científica. Lo estamos haciendo con José Ángel Morales, que es profesor e investigador científico de neurociencia de la Universidad Complutense de Madrid. Vayamos, José Ángel, a lo práctico. Es decir, entiendo que una persona que ya vive en lo rural, pues estupendo. Pero muchos de los que nos escuchan ahora mismo, pues eso, viven en grandes ciudades. ¿Necesitamos hacer esta desintoxicación, este estar en contacto con la naturaleza de vez en cuando, de forma a ser posible lo más frecuente posible? ¿Nos basta con un fin de semana? ¿Hay que hacerlo de alguna manera en concreto, a través de paseos o de juegos? No lo sé. ¿Qué habéis descubierto?
Bueno, pues sí, exactamente. Esto, yo siempre digo que esto es como cualquier fármaco que tomes, ¿no? Esto tiene su dosis también. Y entonces, efectivamente, deberíamos tener un contacto, bueno, más o menos continuo con la naturaleza. Para que esto sea efectivo o para que, bueno, pues la amígdala se relaje, se considera, o por lo menos así lo dicen los estudios científicos, que hay que hacerlo por lo menos una vez en semana y un tiempo mínimo de media hora, ¿no? Entonces, a partir de media hora es cuando de actividad en el campo es cuando empezamos a observar esos beneficios, y mínimo una vez a la semana. La modalidad, la que quieras, bueno, puedes salir a pasear, puedes salir a hacer un deporte, puedes salir a pescar, a hacer actividades, hacer juegos con los niños, en fin, que cualquier actividad, siempre y cuando sea en un espacio, en un entorno verde.
Qué bueno. Oye, ahora que mencionas a los niños, ¿qué mejoría encontramos también en el cerebro infantil, ¿no?, si les tenemos más tiempo en contacto con la naturaleza?
Pues los estudios que se han realizado demuestran que los niños aumentan su memoria, tienen más capacidad para recordar cosas y aumentan, esto es muy, muy curioso, aumentan su creatividad, se vuelven más creativos.
Bueno, y suponte que no tenemos mucho tiempo para salir un fin de semana, o ahora dices, no, pues ahora me voy a pasar a lo mejor 2 meses por razones X que no voy a poder casi salir de la ciudad. ¿Podemos buscar esos oasis verdes, si es que los hay, en nuestras ciudades y, no sé, darte también una vuelta por ellos de vez en cuando?
Absolutamente. Los estudios que se han hecho, bueno, pues indican que el salir a pasear, bueno, pues por el parque que tengas enfrente de casa o por algún jardín, hombre, lo ideal sería un jardín lo suficientemente aislado, un parque, pues sobre todo del ruido de los coches, de la gente. Al fin y al cabo es la gente y es el ruido de las grandes ciudades lo que nos crea ese estrés social, ¿no?, esa ansiedad. Entonces, bueno, si tienes la suerte de tener un parque, un espacio verde lo suficientemente grande cerca de casa como para dar un paseo, pues es muy recomendable. Sí, también serviría para disminuir la actividad de la amígdala.
Bueno, que no es solo un tópico, que no es solo algo que llevemos haciendo porque nos gusta, porque disfrutamos, sino porque científicamente está demostrado que estar en contacto con la naturaleza relaja nuestro cerebro. José Ángel Morales, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin. Ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Oye, empiezo por lo serio, importante, y luego me voy por lo demás. En el tema del día, nos visita un histórico de este oficio. A los que nos gusta viajar, ¿cuántas crónicas habrás visto tú en televisión de Diego Carcedo?
Hombre.
¿Verdad?
Sí, sí.
Maestro del oficio, ¿eh?
Yo desde que era pequeñito lo recuerdo.
En Portugal, en Estados Unidos. Bueno, pues ha escrito otra novela, Los dos cónsules, preciosa. Cuenta la historia, hechos reales, del cónsul de España y del cónsul de Portugal en Burdeos en la invasión nazi de Francia. Y cómo eran algo parecido a los salvavidas de los judíos,
ya,
incumpliendo las órdenes de España y de Portugal. Una novela preciosa.
Bueno,
nos
hombre.
Visita para contar la historia, historias de refugiados basada en hechos reales, la historia se repite. Y luego, ya, en fin, cambio un poquito de tercio, se confirma que el mundo se va a la mierda. Sí, o sea, sin paliativos. Primero, Junts sale del gobierno catalán. O sea, qué catástrofe. Ahora imagino que montarán un referéndum para ver cómo se va, si se despiden, si no se despiden.
No, un referéndum si no para ver si le dan razón al referéndum que habían hecho.
Efectivamente, y así sucesivamente. Y luego la segunda, esto sí que es una hecatombe. Pablo Iglesias no aprueba la candidatura para ser profesor
cuatro,
de periodismo en la
Complutense.
No, sí, pero es que ha quedado. Se presentaban siete y ha quedado el quinto. Virgen Santa, Dios mío, ¿pero qué es esto? La asignatura era periodismo y nuevos medios. Iba a hablar de televisión y de radio. Lo de los nuevos medios no sé de dónde lo ve. Pero bueno, el caso es que no le han cogido, macho. De verdad. O sea,
no ha llegado.
¿Dónde están mirando? ¿Qué será de este oficio sin Pablo Iglesias dando clase? Lo dicho, nos vamos a la mierda.
Bueno, pues te escuchamos.
Hasta luego.
Y hoy viernes, que muchos estáis en el coche, saliendo a un día de campo, al pueblo, a descansar el fin de semana, pues estamos recogiendo historias de malos copilotos. De malos copilotos. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, pues este oyente se aísla cuando lleva precisamente a su mujer de copiloto.
Hola, buenas tardes, gente. Mi peor copiloto es mi propia señora. Llevo 40 años con ella conduciendo y siempre lo hago mal. Cuidado con el semáforo, no corras tanto, siempre. ¿Por qué frenas tan pronto? ¿Por qué frenas tan tarde? Bueno, yo ya cuando ella se monta conmigo me aíslo y bueno, no la escucho. Ahora, cuando ella coge el coche, ni se te ocurra mirarla, que te pega una mirada, vamos, que ya no gira la vista en toda la tarde.
Te mantiene a raya como copiloto, ¿eh?
Claro,
una
claro.
Sola mirada basta.
Es que cambia mucho, ¿eh? Conducir a ser copiloto. Cambia
mucho la
conducta y el carácter de las personas.
Bueno.
Lo estamos comprobando esta tarde. Pero es lo mejor, si ya sabes que lo va a hacer, lo mejor es que desconectes.
Sí,
¿eh?
Hombre, lo que pasa es que desconectar se dice pronto, pero no es tan fácil.
Oye, está acostumbrado, son 40 años ya al volante.
Ya, bueno,
y
pero desconectar no. O sea, uno se lo propone a veces y no lo consigue. Dice, no voy a saltar, como si estuviera oyendo llover.
Ya, se dice
pronto, sí.
Sí. Bueno, Salvador de Requena se queja en este caso de su compañero de trabajo.
Hola, gente. El peor copiloto es mi compañero de trabajo, José Vicente, que se sube en mi coche y me mancha el asiento con su vaselina para los morritos. Ha dejado el asiento hecho un asco. Madre Dios, yo que llevo el coche impecable.
Se ha dejado el coche pringado,
bueno,
de vaselina.
Esos copilotos que se van y te dejan
entonces,
el regalito.
Pero que me le ha puesto, se ha puesto mucha vaselina en los labios. ¿Cómo se cae la vaselina de la mano?
No, a lo mejor, claro, te la restriegas luego en los labios y das con el
se queda
el
un poquito
en
los deditos
mano,
y pone la mano en la guantera.
Esa grasita que suelta. Como los niños chicos, efectivamente. Tienes un amigo.
Pues vaya,
que
gracia, ¿no?
Sí.
Y si es la tapicería, eso se queda para siempre, ¿eh?
Hombre, eso es mancha segura.
Grasa, o sea, eso se queda para siempre.
En fin,
Subirse al coche con la vaselina puesta.
Exactamente, con el trabajo hecho. No sabemos si es mejor que colabore o que se quede dormido, pero si se ronca yendo de copiloto, Fernando,
yo creía que no.
Y mira, nos lo cuenta Juan desde Galicia.
Hola, buenas tardes. Soy músico y desmiento lo que no roncan en el coche. Cuando vamos para actuar, todo el mundo va de juerga y todo el mundo va de cachondeo sin problema. Cuando venimos de vuelta, todo el mundo cansado, durmiendo, roncando, y Juan al volante sufriendo. Kilómetros y kilómetros, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, nadie se acuerda de que el conductor también se cansa. Venga, buenas tardes.
O sea que sí, buenas tardes, se ronca cuando se va en el coche.
Imagínate, a las 4 de la mañana.
Imagínate, a las 4 de la mañana.
Con 3 o 4 roncando y todo conduciendo.
Y todos tumbados ahí, y tú que sigues.
Qué gracia,
es duro, ¿eh? Es sí, duro, sí. El copiloto sí, que se duerme es duro, es duro.
Es duro, y además el pobre Juan, si te toca hacer todo el trayecto,
si no
tú conduciendo,
fíjate.
Pues sí. Pues sí, pobrecito mío. Bueno, aquí van los dos en el coche metidos.
Mi mujer, cuando se pone a conducir y yo de copiloto, bueno, dame conversación, pon música, pon obviamente la radio. Y luego cuando me pongo yo a conducir, pues la otra diciendo, bueno, dame conversación, pon la radio, pon música. No sé qué hacer.
Tenemos que decir que cuando voy conduciendo, él se queda dormido 3 horas de viaje y cuando quedan 5 minutos se despierta y me dice, te cambio, ¿estás cansada? Y el día que no se duerme, se pone a hacer cosas con el móvil y al final voy sin conversación porque va pendiente de otras cosas.
O sea que no hay manera.
Hay muchos copilotos que se van con el móvil y no te ayudan a nada,
exacto.
¿Eh?
O peor todavía, la discusión entre piloto y copiloto sobre el navegador. Este es otro clásico también, ¿eh?
Sí, ese también. Y luego hay mucha gente que reconoce que es mala copiloto porque siempre suelen ir ellos al volante por el miedo, por el estrés que nos genera no estar precisamente conduciendo. Y eso nos pasa, efectivamente, tanto a hombres como a mujeres.
Buenas tardes, gente. Pues el peor piloto que conozco soy yo. Yo todo lo que no conduzca me pongo en un nivel de estrés que es insoportable. Cuando mi mujer lleva el coche, mi mujer acaba desquiciada. Pero es que me ha ocurrido hasta con los taxistas. Me he subido en un taxi y he estado todo el trayecto diciendo al taxista, cuidado, pon intermitente, frena, para, trata de aparcarlo.
Vaya joya.
Vaya tela. Por lo menos sincero.
Sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto en blanco y negro de hace 40 años. Un grupo de chicos, solo hay una chica, descansa en la calle durante el recreo. Son mayores, algunos están a punto de cumplir 18 años y les dejan salir en el recreo. Los mozos ni juegan, ni hablan, ni cantan, ni saltan, ni desayunan, tampoco leen y tampoco insultan a la autoridad. Simplemente están en la calle, se miran, sus sombras se funden. Están contentos porque por fin les han dejado quitarse el uniforme escolar. No tienen que usar ni pantalón corto, ni americana azul marino con escudo en el pecho, ni corbata. Casi todos, por no decir todos, lucen un gran tupé que en algunos se convierte en un bucle. Casi todos, por no decir todos, tienen el cogote y las patillas rapadas. Todos visten vaqueros, todos o casi todos gastan camisa de cuadros y todos o casi todos sobre la camisa llevan un cardigan. Todos o casi todos tienen metidas las manos en los bolsillos y han adoptado una posición de indiferencia. Cada uno de los chicos ha buscado desde hace 3, 4, 5 años ser diferente, ser único. Y para ser distintos, todos han aceptado vivir como el resto, vestir como el resto, sentir la misma tristeza, la misma rabia, la misma alegría que sus compañeros. Comparten el mismo acento, siguen la misma moral, siguen a los mismos líderes. Pero debajo del tupé de cada uno de ellos vive una inquietud, la feroz inquietud por conseguir decir algún día yo como no lo dice ningún otro. La feroz inquietud que desea que su nombre sea pronunciado como lo que es, como la invocación de una originalidad que concentra el universo. Toman el sol los chicos y se miran con desasosiego esperando que alguien los deletree. Te quedas con Ángel Expósito con la linterna de Cope.
Suecia y Finlandia negocian con Turquía el desbloqueo de su entrada en la OTAN. El gobierno finés, por su parte, ultima un acuerdo de defensa con Estados Unidos. Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que pide a los Estados miembros que aumenten de manera masiva su apoyo militar a Ucrania, con el objetivo de consolidar el avance de su ejército, facilitar la recuperación militar del territorio y fortalecer su capacidad defensiva frente a Rusia. Putin sigue implacable en su escalada militar. La movilización de la ciudadanía, las anexiones territoriales de 4 provincias ucranianas y la ofensiva militar que solo en el día de ayer provocó la muerte de 11 civiles víctimas de los misiles rusos se suman a la continua amenaza nuclear con la que refuerza su imagen de hombre sin escrúpulos y, por lo tanto, capaz de cruzar cualquier línea roja. La escalada militar, aparentemente sin fin, se ha convertido en un riesgo mundial de límites difusos. Corea del Norte también se ha sumado a este clima generalizado de guerra en el que ya no hay bloques, sino muchos estados buscando un lugar predominante en el orden internacional. En este escenario, Rusia busca ampliar su área de influencia mediante la guerra, apoyar a Ucrania y buscar la adhesión a la OTAN, ha señalado su secretario general, son un derecho y un deber. Si Putin gana la guerra, las democracias europeas pierden y la OTAN, a día de hoy, sigue siendo un necesario dique de contención.